Hongqing. Soy presidente del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva de la ICANN. Como saben, desde mediados del año pasado hemos trabajado en la aprobación del proceso de ética y conflictos de interés. Vamos a comenzar con una revisión del trabajo realizado hasta el momento, para lo cual tenemos a nuestro asesor letrado general, el señor John Jeffries, y también tenemos una presentación de un experto independiente, el señor Kramer, que hablará, Aaron Kramer, que hablará en representación de un equipo de expertos independientes. Entonces le doy la palabra a John en este momento. Buenos días a todos. Habla John Jeffries. Soy el asesor letrado general de ICANN. Quiero decirles rápidamente cuál es el trabajo que hicimos hasta el momento. Hay muchos rostros familiares. Veo a gente que estuvo presente en la reunión de Costa Rica. Así que parte de esta presentación les resultará familiar. La ICANN, en primer lugar, se focaliza en ver cómo adoptar las mejores prácticas. Comenzando en la reunión de Dakar e incluso antes, se han hecho debates en la comunidad para ver cómo podemos mejorar la política de conflictos de intereses para abordar más claramente los problemas en nuestra comunidad, especialmente en nuestra junta directiva, y cómo abordar los conflictos. Necesitamos mejorar los procesos y las maneras de hacer salir a la luz estos conflictos y ver cómo se toman las decisiones en la junta directiva. Y para ello también esperamos tener una influencia sobre la comunidad. También trabajamos en la mejora de nuestro código de conducta para alcanzar mayores niveles éticos. Tenemos una organización en crecimiento gracias a nuestro programa de nuevos GTLDs, por lo cual queremos llegar a alcanzar mayores niveles o estándares de ética. Teniendo presente esto, se hicieron tres revisiones. Una la hizo nuestro estudio jurídico con el cual trabajamos desde 1998 a cargo de Jones Day. Le pedimos que hiciese una revisión del código de conducta, de las pautas de gobernanza corporativa y los estándares de comportamiento esperados. Esto ya se ha realizado y los documentos han sido publicados. La comunidad ha realizado sus comentarios y los cambios han sido implementados por la junta directiva. La segunda área en la cual se hizo una revisión estuvo a cargo de un estudio jurídico externo con sede en Washington. Este estudio se focalizó en las organizaciones sin fines de lucro que están en una situación similar y luego hizo recomendaciones específicas para la ICANN. Según este estudio jurídico, nosotros contábamos con los documentos necesarios, pero estos documentos eran difíciles de localizar. Ellos realizaron una revisión a dos niveles y ambas revisiones fueron publicadas. La última se publicó en mayo de 2012. Todas las recomendaciones a partir de esta revisión han sido implementadas. La tercera revisión tiene que ver o tiene un foco independiente y más internacional. Se formó un grupo de expertos internacionales. Tenemos uno de sus miembros aquí presentes. Y ese grupo tuvo que estudiar la ética, los mecanismos de conflictos, los mecanismos de hacer recomendaciones, teniendo en cuenta la función global de la ICANN y las mejores prácticas para una organización como la ICANN. Fuimos bastante exitosos en el logro de algunas de estas tareas. Por ejemplo, la Junta adoptó estrictas reglas para la consideración del programa de nuevos GTLDs. Hay un nuevo comité de miembros de la Junta Directiva que no presentan ningún tipo de conflictos para poder ver cuestiones específicas de los nuevos GTLDs. También tenemos un subcomité de conflictos y éticas que forma parte del Comité de Gobernanza de la Junta, integrado por Shireen Chalabi, Bill Graham y Ray Polzak, todos aquí presentes, o por lo menos dos de ellos presentes en la sala. Se reúnen y tratan cuestiones específicas de conflictos que están en la junta directiva y cuestiones de ética, y determinan cuál de los miembros de la junta debe participar en el comité. Luego vamos a pasar a ver las actualizaciones sobre nuestro trabajo. Hoy tenemos uno de nuestros panelistas que conforma el grupo de expertos internacionales. Los panelistas eran Jermyn Brooks, Mervyn King y Aaron Kramer. Si recuerdan, Jermyn Brooks habló con nosotros por teléfono en Costa Rica y nos mencionó cuáles serían los temas que ellos estudiarían. Él es el ex presidente global de Pricewaterhouse y también es miembro de Transparencia Internacional o Transparency International. También contamos con Mervyn King en el panel. Él es un experto mundial en ética y en asuntos de gobernanza corporativa. Es un ex ministro de la Corte Suprema Sudafricana. Y por último, contamos con Aaron Kramer aquí presente. Es el tercer integrante de ese equipo y le voy a ceder la palabra para que él mismo se presente, pero sabemos que es el director ejecutivo de Social Responsibility, ubicada en San Francisco, y trabaja en las industrias en esa área. Le cedo la palabra a Aaron Kramer. Habla Aaron Kramer. Gracias, John. Voy a pasar directamente a la presentación. Vamos a esperar que carguen mi presentación en pantalla. Gracias. Voy a intentar maximizar el tiempo disponible para poder tener tiempo para preguntas y comentarios. Nosotros, los tres integrantes del panel que hemos trabajado en los últimos meses, hicimos varias cosas. Primero, revisamos toda la información, los documentos y las pautas existentes que tiene la ECAN. Luego, consideramos las mejores prácticas de organizaciones como la ECAN o similares. La ECAN tiene una serie de características únicas que son relevantes para este debate. También trabajamos y revisamos con una serie de directores y luego, por supuesto, hicimos nuestro propio análisis. Para comenzar, vemos que la ICANN es una organización que ya cuenta con bastantes lineamientos para este tema. No es una institución a la cual le falten principios y, de hecho, tampoco es una organización a la cual le falte la implementación de estos principios. Así que creemos que, en realidad, lo que existe, lo que ya está, es suficiente. El tema es la implementación, tal como le dijimos a la Junta Directiva hace un par de días. Esto tiene que ver más con el desempeño para asegurarse de que todo el mundo entienda estos principios, mucho más que la conformidad o el cumplimiento. Sobre la base de esto, llegamos a una conclusión, y esto puede diferir con lo dicho por Jermyn Brooks en Costa Rica. Entonces, vimos que no se necesitan más documentos. Lo más beneficioso sería aclarar y simplificar el propósito, los valores, las partes interesadas de la ICANN y crear un mandato o una carta orgánica simplificada para la Junta Directiva en un lenguaje sencillo que todo el mundo pueda comprender. Todo el mundo o todos implica a los miembros de la Junta Directiva, a la ICANN y, por supuesto, al público. Al pensar en las partes interesadas clave de la organización, vemos que sería valioso aclarar aún más quiénes son o cuáles son las partes interesadas de la ICANN y cómo se las prioriza. Y luego vemos que en los estatutos y documentos de la institución hay una serie de declaraciones acerca de quiénes son las partes interesadas. Algunas tienen representación formal dentro de la organización. La pregunta, sin embargo, es cómo nos aseguramos de que haya un entendimiento común en la junta directiva y cómo esto se plasma en los debates de la junta en todo momento. También se nos pidió que estudiásemos el conflicto de o que se presenta a raíz de tener una vacante una vez que los miembros de la junta directiva se van de la junta. Vimos las disposiciones tanto del sector público como privado y de las organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones similares a la ICANN que trabajan en pos del interés público, y vimos que hicieron una recomendación para darle un marco a esta temática y en breve lo voy a presentar. Ahora bien, pasamos a lo esencial de la presentación. Hicimos recomendaciones sobre 6 temas: el rol de la Junta, la creación de la Carta Orgánica o mandato de la Junta, el proceso de selección de integrantes de la Junta, luego también la capacitación de la Junta, las restricciones sobre las actividades de los integrantes de la Junta una vez que se van de este órgano o de este cuerpo. Estos temas, los 6 temas, son importantes y no creemos que podemos priorizar uno por sobre el otro. Vamos a ver entonces el rol de la Junta Directiva. La Junta tiene un deber fiduciario legal de actuar en pos del beneficio de la ICANN. Esto está plasmado en los estatutos. En los estatutos también se plasman los valores principales que los integrantes de la Junta deben aplicar en forma individual y colectiva al tomar sus decisiones. También vimos que hay una percepción, tanto dentro como fuera de la institución, según la cual a veces los integrantes de la Junta trabajan en pos de los intereses de un grupo en particular, en contraposición a los intereses de la institución como un todo, que trabaja en pos del interés del público. Consideramos que la mejor forma de abordar esto es tener un principio que está implícito actualmente dentro de la ICANN, y esto es el derecho de fidelidad y buena fe. La obligación de fidelidad y buena fe en todas las decisiones adoptadas por parte de la institución. Esto sería de gran ayuda para aclarar y reforzar la mejor definición posible del rol de la Junta Directiva. Esto también cobra relevancia en cuanto a los conflictos de interés una vez que un miembro de la Junta Directiva deja de prestar servicio. Veamos ahora la Carta Orgánica o el mandato de la Junta Directiva. Hay una gran cantidad, una excesiva cantidad de principios que indican cómo la Junta y sus integrantes deben actuar en forma colectiva e individual. Nosotros consideramos que lo mejor sería simplificar todo esto y plasmarlo en una única carta orgánica o mandato de la Junta Directiva que sea como una suerte de guía para el usuario con respecto a lo que hace la Junta Directiva. Nosotros consideramos que esto permitiría que la Junta tenga una serie de principios que guíe sus acciones y que pudiese ser más fácilmente comprendida. Nosotros vemos que este proceso guiaría a la Junta Directiva y entonces podrían tener todos sus integrantes un entendimiento común. Esto sería muy, muy valioso y es algo que también debe involucrar a los niveles gerenciales de la ICANN y también debe involucrar a la comunidad y a las partes interesadas. Menos es más. Claridad, síntesis, eso ayudará a que todos dentro de la ICANN y fuera de la ICANN puedan comprender esto. Vamos a ver el proceso de selección de los integrantes de la Junta Directiva. Al ver los conflictos de intereses, llegamos a una rápida conclusión de que también era importante prestar atención a la selección de los integrantes de la Junta Directiva, porque había distintos puntos de vista acerca de lo que se supone que tiene que hacer un integrante de la Junta. Nosotros consideramos que con el correr del tiempo hay que contar con más directores que tengan mucha experiencia en cuestiones de gobernanza, probablemente provenientes de ONGs internacionales, de compañías de índole pública, es decir, de instituciones que tengan relevancia con respecto a la ECAN, pero específicamente que cuenten con experiencia en gobernanza. Vemos que el rol de la ECAN cobra cada vez más influencia a nivel mundial, entonces el comité de nominaciones debe que incluir diversidad geográfica y de género, pero también esta cuestión de experiencia en temas de gobernanza al seleccionar integrantes para la junta directiva. Veamos ahora la capacitación de la junta. Esto es algo muy sencillo. Regularmente, o consideramos que los miembros de la Junta Directiva deben recibir capacitación en forma periódica. La Junta Directiva tiene que autoevaluar su desempeño conforme a las mejores prácticas internacionales. Y este proceso también beneficiaría a la Junta Directiva. Y esto, por supuesto, que también abarcaría la confidencialidad y los conflictos de intereses. Creo que este es un concepto muy sencillo. Luego vemos la introducción de un sistema de sanciones gradual para la junta directiva. A veces uno dice que las cosas son o blanco o negro, que se cumple con las reglas o no. Siempre hay que ser claro en estas divisiones, pero al mismo tiempo hay distinto tipo de cuestiones que pueden surgir y que pueden tener distintas respuestas apropiadas. Entonces, consideramos que en pos de la institución sería mejor que si hubiese un conflicto de intereses, la Junta y las entidades dentro de la Junta y los revisores independientes considerasen todo el rango de sanciones posibles. En nuestro análisis vimos que en varias oportunidades los directores no participaron en un debate. En algunos casos eso fue apropiado, pero en otros casos, si ese director tiene una experiencia válida, probablemente pueda participar en el debate, pero no pueda votar. Entonces, hay que ver diferentes aspectos para tratar estas situaciones en las cuales un integrante de la Junta quizá no actúe en pos del mejor interés de esta institución. Ahora vamos a ver el próximo punto, las restricciones con posterioridad a una votación para la junta directiva. Consideramos que ver cómo evitar que un director, después de haber prestado servicio en la junta directiva, haga uso inapropiado o incorrecto de las decisiones y el conocimiento adquirido, eso comienza incluso antes de que el director comience su tarea. Esto tiene que ver con el deber de fidelidad. Todos los integrantes de la junta directiva tienen que entender esto y actuar en consecuencia. Esto nos brinda en particular una protección más extensa y más sólida en contra de los conflictos de interés. Vemos que generalmente el periodo de un año posterior a prestar los servicios se está tornando en un periodo de 2 años en muchos casos. Creemos que el deber de fidelidad y buena fe evita este tipo de acciones en muchos casos y también es un medio mediante el cual la ECAN puede actuar de ser apropiado en perpetuidad, sin un límite de tiempo. Por ello, Nuestra recomendación es que se aplique más explícitamente y más formalmente el derecho de fidelidad y buena fe para que los integrantes de la Junta lo cumplan no solo cuando estén prestando servicio, sino con posterioridad. Habiendo dicho esto, voy a cerrar la presentación y paso al objetivo principal de esta sesión, que es las preguntas y respuestas.
Gracias, dice Bruce Tomskin. Invitamos a cualquier persona de la audiencia que haga algún comentario o pregunta respecto de nuestra presentación. Tienen un micrófono en el medio de la sala. Gracias. ¿Funciona el micrófono? Soy Andrea Glorioso. Muchísimas gracias. Soy Andrea Glorioso de la Comisión Europea y hablo en representación de la Convención Europea. Me gustaría agradecerle al presentador por su discurso y también me gustaría reconocer y expresar nuestros reconocimientos de que ICANN ha tomado los pasos en la dirección correcta. Sin embargo, estamos buscando una real decisión de la Junta, si es que hay alguna luego de este informe, porque entendemos que este informe, el que acabamos de ver, y otros informes son aportes para que la Junta tome sus decisiones. Entonces, creo que tenemos que suspender cualquier juzgamiento que tengamos hasta que veamos esta definición final. Y quiero hacer una observación y una pregunta. La observación es la siguiente. Creo que tenemos que hablar de la presentación, de la misión, perdón, de ICANN. Me parece que a veces ICANN es una organización que no queda muy clara, aunque respecto de cuál es su misión, visión y visión dentro del ecosistema global de Internet. ¿Es una organización global que trabaja a favor del interés público? ¿Es una organización de política pública? ¿O es una organización que regula ciertas organizaciones o algo entre medio de todo eso? Es decir, el autorreconocimiento de ICANN sobre lo que es tiene que reflejarse en sus procesos internos y también tiene un impacto en cómo las autoridades públicas van a tratar a la ICANN. Tenemos una organización de interés público y la tratamos diferente respecto de cómo trataríamos a cualquier otro organismo. Y la pregunta tiene que ver con el periodo de espera o de enfriamiento. Sabemos que la Comisión Europea ha recomendado que sea 12 meses o 24 meses y ha habido una prohibición para los nivel gerencial de la ICANN. Quizás esto no está dentro de su alcance de trabajo, pero debe estar considerado dentro de otros alcances. Lo que yo no entiendo de su recomendación es esta obligación de actuar en buena fe para la comunidad y cómo esto se va a implementar. Es decir, mi pregunta es, ¿esto hubiera evitado ciertos episodios en el pasado? ¿Esta sugerencia hubiera evitado algunos episodios del pasado estando en la administración pública y tratando o a veces teniendo que lidiar con temas que no son muy diferentes a los que suceden aquí? Creo que hay un mecanismo de cumplimiento de la ley y esto significa que hay que tener buenas reglas plasmadas en papel. Y a veces estas reglas en papel no tienen una implicancia práctica. Gracias. Muchísimas gracias. Habla Aaron. En cuanto al tema de cumplimiento de la ley, usted menciona algo muy importante. El hecho de actuar en buena fe es sí, por cierto, se hace cumplir. Y ICANN cree que si se viola esto, entonces se pueden tomar medidas. Yo como abogado no voy a poder dar el resultado de algún caso en particular, pero sí creemos que hay una base a considerar para esta respuesta tan específica o para esta pregunta tan específica. También hemos hablado de los periodos de espera o de enfriamiento y aquí también hay algo único dentro de la ICANN. Tenemos que proporcionar las bases para tomar acciones si es que la ICANN cree que esta obligación está siendo violada efectivamente. Bruce Tomskin está hablando. Me gustaría comentar también que cuando que este informe se publicó hace unas semanas antes de la reunión y que hubo un proceso de periodo de comentario público, y también este periodo de comentario público y proceso termina el 28 de julio y se espera que la Junta tome medidas luego, inmediatamente después de esto. John Jeffries habla. Y para ser exacto, el periodo de comentario público abre el 5 de junio o abrió el 5 de junio y cierra el 6 de julio. Y se responderá o comenzará la fase de respuesta el 7 de julio y permanecerá abierta hasta el 28 de julio. Aaron Kramer toma la palabra. Usted también mencionó a la gerencia senior y me gustaría decir que hemos encontrado algunas disposiciones que están implementadas y que a veces suelen ser inconsistentes con algunos principios. Bruce Thompson, segunda pregunta. Soy Alejandro Pisante, soy un ex miembro de la Junta y miembro de la comunidad. Tengo dos comentarios para hacer. Primero, me disculpo por llegar tarde a la sesión, pero he leído el informe con cuidado antes de asistir. Veo que hay un elemento que falta en el informe, que es una naturaleza dual persistente de la Junta de Alaikán como una junta de administración y una junta que crea política. Tenemos que tener estos dos aspectos en cuenta y cómo esto impacta a los resultados. Es muy significativo. Y lo otro es que yo me asocio con o me identifico con Andrea Glorioso y su comentario respecto de las medidas que se pueden tomar. Quizás usted quisiera o se deberían hacer propuestas para el cumplimiento dentro de los periodos de enfriamiento para aquellas personas que dejan la Junta. Me gusta la palabra medida cautelar como abogado, pero también creo que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Cuando yo los escuché a ustedes decir eso, me parecían un tanto naïf, o me resultó un tanto naïf, porque hay casos donde se ha hablado de potenciales casos o de conflictos de intereses y todos estos fueron fuera de los Estados Unidos. Y uno piensa o supone que es casi imposible o alguna posibilidad remota de que la ICANN vaya a una isla del Pacífico y comience una medida cautelar en contra de alguien que trabaja para una compañía en otro continente o en un tercer continente que celebra actividades comerciales a nivel global. Entonces, cuando se tiene en cuenta esto, ICANN está de alguna manera suspendiendo cualquiera sea el certificado de acreditación o la actividad. Entonces, me pregunto cómo tomar esto. Habla Aaron. En cuanto a la palabra medida cautelar, creo que podemos hablar de una manera más general o genérica de este principio. Todos aquí seguramente se dan cuenta de que puede haber circunstancias en que la ICANN pueda querer tomar o continuar con acciones legales y en otros no, porque quizás desde el punto de vista práctico en otros casos no sea beneficioso para la organización. Y hay una serie de importantes de jurisdicciones donde esto puede suceder. Entonces, no estoy seguro de ver una diferencia práctica en cuanto al mecanismo, pero creo que se espera que esto sea una de las razones por las cuales la obligación de buena fe y lealtad sea abocada al presentar determinados problemas para lograr que sea más eficiente y que se tengan en cuenta estas cuestiones. Mucha gente conoce, por ejemplo, el ejemplo de la ley Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos, que ha respondido a algunas fallas de la gobernanza cooperativa y hay un sentido de que se ha creado o que ha dado origen a una serie de reglas que han mejorado ciertas situaciones. En cuanto a la naturaleza dual de la Junta, hay una serie de aspectos que consideramos que son interesantes y hay que prestar atención a la experiencia gubernal al elegir a directores independientes. No estamos tratando la cuestión de si la comunidad tiene o no tiene que estar representada en la Junta. Esto es algo que tiene que decidir la institución y no la Junta. Mi nombre es Barestown. Estoy haciendo mi comentario en representación propia. He estado observando a la Junta desde que apareció en el mundo de Internet. Y hago este comentario porque estoy preocupado respecto de la serie de eventos que tenemos. Tenemos muchísimas reglas y tenemos la responsabilidad de tomar o llevar a cabo acciones sabiendo que hay riesgos leales, pero no parecemos estar mirando tener responsabilidades respecto de las causas. Hablamos de la lealtad a la corporación y esto quizás tiene que ver con el interés público y dónde y el rol que juega la lealtad aquí. Si tenemos una junta que tiene conflictos de intereses para probablemente ser competente en un campo. Y luego tenemos personas que no toman decisiones o que espera que la Junta de la ICANN tome ciertas decisiones que pueden ser defectuosas, como por ejemplo en uno de los ejemplos que hablamos recién. Para mí y para muchas otras personas, me parece el último, el acto de irresponsabilidad más interesante y no le estamos prestando atención. Si la gente se queda sin hacer nada mientras las cosas suceden, entonces esto no es bueno y no podemos dejar que esto suceda. Por otro lado, y al mismo tiempo, tenemos personas en varios comités que están ahí por o debido a la inacción de otras personas, específicamente en lo que respecta a la arquería digital. Hay personas que son referidas como mercenarios digitales porque venden servicios, entre otras cuestiones. Algunos de ellos han posteado algunas cosas, como incluso el jefe del NOTCOM. Entonces, creo que tenemos que ser más cuidadosos con estas cuestiones. Por otro lado, hay que ver la competencia y hacer lo correcto en lugar de decir, bueno, voy a dar un paso al costado y no hacer nada. Habla Aaron, gracias. El punto que usted menciona al comienzo de su comentario y al que voy a responder, quiero responderlo porque quiero dejarlo en claro y quiero que quede grabado. Y es lo siguiente. Creemos que clarificar el propósito de la Junta y clarificar y reforzar la noción de que nuestros directores tienen que estar conforme a los intereses de la ICANN y servir a los usuarios finales o al interés del usuario final o público es algo muy importante. ICANN no es una institución con un solo objetivo, sino que tiene múltiples objetivos, incluyendo el de tener y asegurar una Internet que sea abierta. Y la Junta tiene la obligación de apoyar y fortalecer a todo este grupo de la institución en la búsqueda de esta Internet abierta. Tiene que haber un propósito público mayor que debe ser parte de esto y debe ser reforzado como parte también de la Junta y de las declaraciones que la Junta realiza. Habla John Jeffrey. Me gustaría agregar que es muy importante saber que la ICANN se ha formado como una entidad sin fines de lucro y que esto yace en el centro de sus valores y que es de interés público global. Y creo que esto es lo que se debe tener en cuenta cuando hablamos de las obligaciones de lealtad. Esto se aplica a los valores y a cómo la organización funciona, no simplemente a la lealtad. No solamente hablamos de la lealtad a la entidad, sino a la lealtad a los valores y al interés público. Y, por supuesto, yo entiendo la pregunta. Pero hay una gran parte de la comunidad que está involucrada en esto. Habla Bruce Trumpke. Quiero también acotar Y reforzar lo que acaba de decir mi colega, hay muchas cosas que están siendo divulgadas en documentos públicos respecto de los estatutos y la misión y los valores corporativos. Hay muchísimos documentos, como digo, y tenemos que tratar de simplificar esto y tener una declaración que todos puedan entender y no tener tantos documentos y que quizás haya que entenderlos a todos. Chris, gracias Bruce. Habla Chris Despain. Voy a hablar como en mi capacidad individual, aunque debería decir que soy miembro de la Junta Directiva de la ICANN. Lo primero de lo que estamos hablando aquí es de la ética y los conflictos de interés. Las discusiones sobre los propósitos y las misiones son muy importantes. La misión y el propósito afecta hasta algún punto a los conflictos de intereses y a la ética. Pero estamos hablando básicamente de la ética y los conflictos de intereses, que son una discusión distinta a la de la misión y los propósitos. En segundo lugar, quiero dejar algo en claro. Mi comprensión de la situación es la siguiente. Todos los informes que tenemos básicamente dicen lo que uno realmente tiene y lo cual es bueno. Uno quizás habrá que hacer algunos cambios, pequeños cambios, para poder aunar cierta documentación. Pero hasta ahora lo que hemos recibido es que el tema de los conflictos de intereses o nuestra política de conflictos de interés está a la altura de las circunstancias. Personalmente, en esta etapa, puedo ver que todo lo que cambiamos y hacemos debe hacerse para el beneficio de todos y no para asegurarnos de que algo que ha sucedido no vuelva a suceder. Esa no es la razón por la cual uno debe hacer cambios y mejorar cuestiones. Lo que ha sucedido ya sucedió. Y finalmente, algunos ejemplos son de utilidad. Yo soy ciudadano australiano, trabajo en Australia y administro el código de país .au. Y no tengo conflictos respecto de los nuevos GTLDs. Trabajo en la industria. Y hasta que alguien me muestre de una manera sensata el hecho de que cuando yo me vaya, como ya escuché cuestiones referidas a la lealtad, si alguien me puede decir que yo voy a estar restringido en cuanto a mi empleo o en cuanto al cambio de mi empleo, tiene que haber una solución en la cual tengamos que trabajar. Y hasta ahora no he visto ninguna solución que se pueda aplicar a esto. Gracias. Gracias, dice Brumstonkin. Soy Cristina Rosette. Hablo en mi propia representación. La pregunta que tengo, la primera, tiene que ver con la conclusión de que lo que actualmente está implementado es más que suficiente para el propósito. Entiendo que hay documentos claves que acabamos de adaptar hace 6 semanas. Entonces, me interesa saber la extensión hasta dónde se va a poder implementar estas recomendaciones. ¿Tiene alguna respuesta? Aaron responde, esta es una pregunta bastante interesante y amplia. Por lo tanto, voy a responder. Quiero ser claro en lo que digo. Había guías suficientes ya escritas, pero no creemos que haya un marco común de referencia para el entendimiento de todos los documentos o del significado de todos los documentos. Entonces, no podemos decir que lo que la ICANN tiene actualmente es totalmente suficiente. Hay que clarificar algunas cuestiones y hacerlas más efectivas. Habla Cristina. La segunda pregunta es la siguiente. En una de las diapositivas hay una referencia a la resolución, a una resolución relacionada con la capacidad de la imposibilidad de los miembros de las juntas a desempeñarse o a tomar decisiones durante 12 meses en cuestiones relacionadas con los nuevos GTLDs. Esta es la resolución 2011-12-08-19. Y supongo que esto es algo que va más allá de esto, hoy más allá de los GTLDs. Entonces me pregunto, quiero saber si ustedes están teniendo en cuenta que hay que ampliar esta resolución y cómo van a resolver esto en los próximos 2 meses. Y es una clara pregunta, dice Aaron. La obligación de buena fe y lealtad se aplica a todos los directores, no solamente a los relacionados con los nuevos GTLDs. Habla Cristina Rosette. ¿A quién recomiendan para responsabilizarse para implementar esto? Responde Aaron. La mejor solución es interna y la Junta debe tomar o debe ser ella misma y trabajar para lograrlo. Habrá inevitablemente debates internamente. Muchos de esos se podrán resolver a nivel interno, como lo hacemos ahora. Pero también va a haber mecanismos de revisión independiente. Esto es muy directo para una organización como esta. Tenemos diferentes políticas y principios que la Junta aplica y con los cuales está de acuerdo. Entonces, quizás se puede resolver esto de manera eficiente. Habla Cristina. ¿Ha habido alguna discusión respecto de la responsabilidad de hacer cumplir esto? Habla Broomstonkin. Actualmente la Junta tiene la responsabilidad si es que un miembro de la Junta no se desempeña correctamente. Tiene la posibilidad de votar y llevar a cabo esa acción. Lo más probable es que dentro del Comité de Gobernanza de la Junta tengamos un comité de ética y si se informa alguna transgresión importante, entonces este subcomité va a hacer una recomendación a la Junta y la Junta va a tomar esta recomendación y actuar al respecto. Esto es lo que actualmente se aplica cuando alguien se remueve a alguien de la Junta y el Comité de Ética también recomienda si el director debe estar en un determinado comité o no. Y nosotros usamos el subcomité para revisar los casos de los diferentes directores y como resultado de esto se realizan o se redactan minutas que luego son publicadas tan pronto como se comienza el proceso. Esto es lo que ayuda a que siga funcionando en forma operativa. Los mecanismos adicionales son que el equipo de revisión recomiende durante el periodo de comentario público cuando la Junta toma en cuenta este comentario público, pero es la Junta la que se responsabiliza de aceptar o no la recomendación. Habla John Jeffrey. No sé si esto, supongo que esto responde a su pregunta, porque estamos hablando de este tema, particularmente cuando estamos hablando de temas que se extenderían más allá del tema legal. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de confidencialidad o políticas de confidencialidad u otro tipo de políticas. Habla Cristina. La última pregunta es la siguiente. Quizás no comprendí bien, pero yo entendí desde la presentación y sus diapositivas que se está sugiriendo un aval de la posición actual, en tanto que es inapropiada para los miembros de la Junta que tienen conflicto sobre un determinado tema y que no pueden votar, pero que es perfectamente aplicable para aquellos miembros de la Junta que pueden votar porque no tienen conflicto. Me gustaría poder entender por qué esto es así. Aaron Kramer responde. Nuestro punto de vista es que no hay una sola solución que pueda responder a esa pregunta. va a haber situaciones en las cuales alguien va a poder participar en las discusiones y otras en las que no. Esto ya si es que hay discusiones, como por ejemplo, o en casos donde los directores se acusan entre sí, o donde hay conflictos de intereses que se plantean, o potenciales conflictos de intereses. Pero para responder a su pregunta directamente, no es correcto que digamos que en todos los casos un director que puede tener un conflicto debería participar en una discusión. Esto va a depender de cada caso en particular. Lamento interrumpir, pero debemos cerrar aquí porque está la audiencia de la siguiente sesión esperando afuera. John Jeffries responde, hemos empezado 10 minutos más tarde, así que tenemos que terminar con la fila que tenemos. Habla Bruce Tomsky. Podemos responder a las preguntas luego, pero quizás los oradores pueden hacer sus declaraciones o comentarios y nosotros responderlos luego para poder abreviar esta sesión. Habla Adam Peake en representación propia. Y me gustaría mencionar que el comité de nominación dice que tiene experiencias en organizaciones de tamaño similar, etcétera, y que debería ser considerado como un criterio o parte de un criterio para el comité de nominaciones. Esto es algo que a veces no se considera y también es parte de las recomendaciones que se hace por parte del equipo de revisión de responsabilidad y transparencia. También sugiere utilizar o contratar a una firma de reclutamiento. Hemos tratado de hacer esto en el 2011 y quizás funcione mejor, pero ya lo hemos probado. Y si ustedes quieren, yo le puedo describir la experiencia. Gracias, dice Bruce. Habla Sebastián. Buenos días, soy Sebastián Bachelet. Soy miembro de la Junta de la ICANN. Y mis colegas suponen o me consideran como una persona que tiene conflictos de intereses. Espero que podamos hablar entre nosotros porque como comunidad creo que estamos aquí presentes para intercambiar ideas, porque hacemos aportes y porque lo que nos trae aquí es seguir lo que sucede. Y es lo que nos permite tener esta discusión y el aporte de la comunidad. Les hablo. Es un efecto horrible el que tenemos aquí, pero el problema con la situación en sí es que solamente estamos teniendo en cuenta las regulaciones legales de los angloparlantes. Esto es todo lo que se escribe o lo que se dice viene del mundo anglosajón y entiendo que esto sea así, pero nosotros somos una organización sin fines de lucro que reside en California, pero sabemos que hay otras formas y otras partes participando. Esto hace que los conflictos de intereses se consideren de manera diferente. Por ejemplo, yo no entiendo estos procesos. Esto no está dentro de las costumbres francesas, tratar los conflictos de intereses de la manera en que se hacen aquí. Yo tengo que enterar, me imponen una serie de reglas que yo tengo que aceptar porque no tengo los medios necesarios para solicitar que exista una revisión externa, pero tengo que aceptarlas y no creo que esto sea justo teniendo en cuenta que somos una organización internacional. Soy Rob Hall, quiero agradecerle por su recomendación. Creo que tenemos que ya comenzar a trabajar con la gente y la llamada de la gente del comité de nominaciones y ver ¿Qué diferencia se puede ver y ver si teníamos a las personas adecuadas dentro de el comité de nominaciones que, y para que estos puedan evaluar a la gente de la Junta de la misma manera que o de la manera en que se debe? Creo que hay que ampliar la forma de nominar y hay que tener en cuenta todas las posibilidades para reclutar personas. Les agradezco muchísimo por sus esfuerzos y sugerencias y vamos a tratar desde el Comité de Nominaciones implementar todo lo sugerido. Abra Paul Futi. Gracias. La ética y los conflictos de interés va a ser un problema de siempre. Esto si consideramos una situación que ocurrió en el 2009, en septiembre del 2009, el Poder Judicial o el subcomité del Poder Judicial referido a los nuevos GTLD se pronunció a favor de esto. Y esto implica que estamos hablando y hablando de los conflictos de intereses y que tenemos que actuar. Gracias, Paul, dice Brooks Duncan. Gracias por sus contribuciones. Por favor, siéntanse libres de continuar con las conversaciones en el receso y luego continuaremos. Gracias. Damas y caballeros, vamos a comenzar con la sesión de gobernanza de Internet. Así que le pido a los panelistas que se acerquen al escenario.